Blog Talk Radio.
Montejo le dice al que piensa, oye los Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Oye los Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye los lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, los chupamadres,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Néstor,
sí, estamos aquí.
Ok, mira, Jorge. Jorge y profesor, nosotros no estamos, como dice el compañero Jorge Seijo, nosotros a veces tenemos que cambiar el formato. Usualmente en este programa no recibimos llamadas, pero aquí hay una llamada que nos ha entrado que es importante, porque esta persona se quiere dirigir al señor Jorge Seijo y a nosotros también, y pues yo le quiero dar la oportunidad a esta persona para que se dirija al compañero Jorge Seijo y este servidor y a Néstor Rivera, pero en el circular a Jorge Seijo. Adelante, caballero, y si nos puede dar su nombre, por favor, también.
Hello, buenas noches. ¿Está Jorgito?
¿Qué me habla?
¿Jorgito?
Ajá.
Ego te bendigo y no me le patre, filius en espíritu santos. A ver. El padre Yeski te habla.
Oiga, por favor, no me diga que estoy hablando con don Paco.
El padre Bellaski.
¿Bellaski?
Sí, Bernardo, padre Bernardo, perdón, que no me gusta abreviar el nombre.
Hombre, sí, reverendísimo, amén, gloria a Dios, padre Serpentier. Me alegro escuchar su voz, esa voz que ilustra, que ilumina el sendero por donde caminan los pecadores en estos días en que los dioses están en las calles y en los sórdidos lugares. Guíenos, maestro, guíenos.
Alabado sea el que vive. Estamos viviendo unos momentos difíciles, unos momentos que verdaderamente hay que tener la cabeza puesta en su lugar. Porque si tienes la cabeza, Jorge, puesta en otro lugar,
no hay problema.
Vas a tener muchos problemas.
Uh-huh.
Recuerda siempre que hay que seguir por los senderos establecidos de la justicia, la paz y la reconciliación.
Amén, gloria a Dios, vive. Dios vive.
Tengo entendido que estabas hablando con un profesor ahí.
Hemos estado hablando, pero necesitábamos la luz de allá. Qué mejor que esa luz que emana de su léxico y su gran conocimiento de las escrituras sagradas para que nos guíe a nosotros en el camino, en la solución a los problemas de este bendito país nuestro. Estamos en esa, estamos ya aquí conversando.
Así, secundando las palabras de Jorge, así mismo es, comparto las palabras que ha mencionado el amigo Jorge Seijo. Buenas noches, padre, y bienvenido a nuestra programación de Punto de Vista.
Buenas noches, Willito, que el Padre Celestial me lo bendiga y que San Pedro y San Pablo esté contigo en todo momento.
Amén.
Oiga, padre, ese es Néstor Rivera, yo, Willito soy yo. Ese es el profesor Néstor Rivera, yo soy Willito, soy yo, Willy Torres soy yo, y Jorge que está ahí. Pero oiga,
como le dio celo seguida, padre, ¿ves? Ese es el problema de la perdición de los hombres y las mujeres en este mundo, el maldito celo. ¿Eh? Porque usted lo ignoró por 5 minutos seguida, se metió e intervino, porque
padre, porque usted cuando me llamó, padre, porque usted cuando me llamó dijo que si era Pedro Rosselló, que usted estaba llamando un teléfono equivocado.
Un momentito, el hermano Pedrito, ¿cuál Pedrito me hablas tú? ¿El grande o el chiquitico?
El grande, el que lo quería usted mucho, que cuando usted iba a los cultos, él lo adoraba a usted y lo veneraba y todo.
Sí, era loco conmigo, él brincaba de alegría cada vez que veía al padre Villaski. ¡Ah, muchacho! Pero lamentablemente no estábamos de acuerdo en muchas cosas y no estuvo muy calientica la amistad, sabe cómo son las cosas, especialmente con los políticos. Jorge los conoce, Jorge se ha criado con en el Capitolio.
No, yo más no aprendí nada en sacristía con usted.
En los pasillos del Capitolio, abajo en el túnel, ahí se pasaba Jorgito. Perdona, que eso es materia de confesión, se me ha escapado. No fue.
Sí, porque si hay alguien que siempre conocía esos senderos extraños, cogiendo por la vaginal y doblando por el túnel, era lo que la gente se iba a confesar con usted, padre.
No, por el túnel cogía tú, no me ves. Yo siempre daba la cara, yo siempre estaba presente. Una cosa que me ha ocupado a mí precisamente en estos días es volver a establecer la parroquia rodante, que sabes que soy el único sacerdote en el mundo que tiene una parroquia rodante. Me gusta,
oiga,
me gusta, no es, dígame.
Oiga, eso es interesante, padre.
Sí, oiga. Porque es que yo establecí en principio que la gente estaba un poquito vaga para venir a la iglesia, y entonces pues yo dije, no, tengo que recoger la ofrenda acá entre nosotros, entonces inventamos una parroquia rodante y vamos por los lugares, establecemos, educamos, encendemos la luz del camino por donde hay que atravesar. Y
oiga, entonces, padre, ¿y quién lleva las cuentas de la orden?
¿La cuenta?
La cuenta, ¿quién le lleva la contabilidad?
Tenemos una hermana en la congregación que se encarga de eso. Okay. Sí, una hermanita muy linda, ella. No, cuidado de que dice,
porque recuerde que está usted a nivel de radio internacional. Y van a pensar, podrían pensar, ¿eh?
No, porque
que podría estar haciendo otras cosas que usted, yo sé que usted
no pues, además yo estoy claro, además de tener parroquia rodante, soy el único sacerdote que predico que los curas deben casarse.
¿Pero qué? Una excepción, bien que asegurarse que no tengan suegra.
Eso viene con el paquete, hijo.
Oh my God.
Eso viene con el paquete, te enciendes
para el pelo. Si se porta mal, viene con el kit de palo.
Oiga, vergüenza, padre. Hijo, vergüenza.
Oiga, padre, antes de que vayamos a extendernos en esto, yo quiero preguntarle, ¿qué usted usa? Como vino al brindar por en la mesa.
Pues últimamente estábamos utilizando vino local de Puerto Rico.
Mira, del producto de la viña.
Pregunto no, de la caña.
Oye, Jorge, probó del elixir, Jorge.
Lo probó. Oiga, es por eso que tiene una iglesia rodante, porque le identificaron la que tenía fija y tenía un alambique en la parte de atrás.
¡Calla, hijo, calla!
Perdón, eso era secreto de confesión.
Oye, esas cosas no se dicen.
Oye, Jorge y Néstor, quiero presentarles a ustedes a uno de los mejores, y que lo extrañamos mucho en los medios, y me refiero a nada más y nada menos que a Félix Vélez. Félix, gracias por estar aquí con nosotros y por hacernos reír. Ahí tienes a tu amigo y hermano Jorge Seijo, que por él te tenemos aquí hoy, porque Jorge me preguntó por ti y yo hice las gestiones para conseguirte, y no me arrepiento, hermano, de verdad que qué bueno escucharte, qué bueno escuchar esa comedia sana a la cual siempre pues tú no serías acostumbrado, y la falta que nos hace en los medios, de verdad. Me siento bien orgulloso de tenerte aquí con nosotros y con el compañero Jorge Seijo, que es nuestro maestro, es una de las personas que queremos mucho, pero tú eres un maestro de los medios, una gran voz, y qué bueno escucharte, qué bueno tenerte aquí con nosotros, y con el compañero profesor Néstor Rivera, que nos acompaña también, qué bueno que estás aquí con nosotros.
Don Willy, que no sea la última vez.
No, eso es muy cierto, eso ya estamos en conversaciones con él.
Porque él conoce una persona que yo entrevisté en muchas ocasiones, siempre he tenido contacto en programa de televisión, uno de los genios en la finanza que yo he conocido, que mire que usted sabe cuál es mi preparación en el campo, y ese señor era una de las autoridades máximas. Yo me tenía que quitar el sombrero. Mire, no hay un José Israel Arameda que se le pueda parar al agua a ese señor. Punto.
muchas gracias.
Entonces, a ver si don Félix puede hacer contacto con don Francisco. Don Francisco, alias Don Paco, Don Paco
Francisco
Ruto.
Francisco Ruto.
Francisco. O sea, que alguna vez nos pueda, qué sé yo, porque debe estar retirado disfrutando de los millones de dólares que debe tener allá en el área oeste de Puerto Rico.
Oye, bueno, muy amigo de Pedro Rosselló, ¿viste, Jorge? Y Néstor, muy amigo
sobre todo.
Pedro era loco con él.
Mira, para
yo, bueno. Yo quiero agradecerle la oportunidad que me dan de estar con ustedes por aquí en estos medios, porque déjeme decirle que son muchos los que han tratado de sacarme de
escondido.
Sí, porque la verdad es que pues no se puede tapar el cielo con la mano la situación de mi estadía en tierras extrañas en Vietnam cuando estaba más caballito, pues y la utilización de ese agente naranja y todas esas madres que hubo en ese momento me afectaron mi salud, y pues en ocasiones he tenido que guardarme porque no se puede bregar, pero ustedes me sorprendieron, especialmente Julito me sorprendió con la llamada, me recordó los tiempos de que tuvimos y encontronazo en la radio, me habló de Jorge, mi gran amigo, profesor, lo saludo con mucho cariño, le extiendo un abrazo
igualmente
también. Y aquí estamos
un gusto conocerlo
a sus órdenes, aquí estamos en Fajardo, la tierra de los cariduros, y la tierra de la arepa y el pescado, pues a las órdenes de ustedes con mucho amor y con mucho cariño.
Creo que sí, Félix. Yo hermano, me siento bien emocionado, bien orgulloso, y quería darle la sorpresa a mi querido amigo y hermano Jorge Seijo, que me trajo ¿verdad? Esos recuerdos de esos personajes. Y no tan solo eso, yo quiero decir más, Félix es una de las voces más privilegiadas que yo he escuchado en mi vida, y yo llevo años en esto, pero yo, mira que yo he escuchado voces, pero yo, la voz de Félix es una voz que es una voz espectacular.
Entiendo que usted estaba grabando cuando Antonio Paoli grabó en eso, y usted era el técnico que grabó Antonio Paoli.
Es correcto.
Oye, mira que lleva tiempo. Mira si lleva tiempo.
Bueno, no le debe saber a la gente, yo le hice una entrevista a Cristóbal Colón cuando llegó a Puerto Rico.
Oiga, usted y Francisco Ojeda, era el paramédico que estaba atendiendo la
ciudad. En helicóptero, Jorge, en helicóptero.
Oye, un saludo, oye, está escuchando ese gran hombre.
Oye, quiero aprovechar un momentito. Disculpen, muchachos. Primero que todo, pues nada, me sorprendí cuando en la reunión del Willy con Willy, pues me indicó esto que iba a suceder, y yo me quedé sorprendido. Wow, qué bueno, porque hace bastante tiempo que no lo escuchaba, y me contó más o menos lo que estaba ocurriendo. Pero nada, yo lo que quiero que el mismo Félix pues le diga al público, pues, que a lo mejor que ya no están en Puerto Rico, pero que están ya afuera y que son más o menos de la generación nuestra, más o menos de 50 hacia arriba, y que recuerdan la televisión más o menos de esta de la época donde Félix estuvo, y pues de los programas bandera que hizo. Yo quisiera que Félix le recordara a esos amigos que a lo mejor dicen, yo me acuerdo de él, pero ¿en qué programa él salía? Etcétera, etcétera. Yo quiero que el mismo Félix le diga básicamente cuál fue el programa bandera donde Félix Vélez se dio a conocer.
Pues mira, estando yo en Fajardo, donde comencé mi primer comienzo en la WMD de Fajardo, me hicieron una llamada un amigo mío que estaba en una buena posición dentro de la televisión, en el canal 7 Rica Visión de hace muchos años, para que fuera allí a comenzar a trabajar como técnico de sonido. Y trabajando como técnico de sonido, ahí poco a poco fui adentrándome en locutor de promociones, y luego participar con Axel Anderson y en un programa que tenía el amigo Gilberto Rivera, que se llamaba Lunes 9 PM. Y de ahí seguí poco a poco hasta que caí también luego en la emisora WKQ Radio de San Juan, y allí conocí a Silverio Pérez, quien pues Silverio y yo hicimos rápidamente, ¿cómo se llama? Nos pusimos como de acuerdo y hicimos ese contacto. Y rápidamente pues me hizo una invitación para ayudarle en su programa de televisión que comenzaba para allá, eso fue nosotros en el año 2000, que se llamaba Anda Palcará. Anda Palcará. En este momento también me tuve la oportunidad de conocer a Raulito Carbonell. Raulito estaba en Guapa Televisión y me invita de Guapa Televisión a participar en una comedia que le llamamos el colmadito de Don Yayo, y junto a Raulito Carbonell iniciamos ahí un espacio de tiempo que verdaderamente bien, bien tremendo, junto al director Carlos Sacco. Y así pues, pero el programa que verdaderamente me dio la oportunidad para desarrollar todos mis personajes fue Silverio en Anda Palcará. Allí estuve con el padre Yaqui, con Francisco Paco Rusto, estuvimos también con un viejo al que yo quiero mucho, y que verdaderamente ese es mi uno de los viejos favoritos míos, don Yayo, Aurelio Piñero Tirado, y también estuvimos participando con Rochi, ¿te acuerdas de Rochi?
Oye, Félix. Oye, Félix, yo tengo un privilegio personal, y es que yo conocí a Félix desde que estaba en Super Sábado, cuando yo estaba con Carlos Saco y Oscar Saco, y sé que mencionaste a Carlos, y una de las personas que impresionó mucho a Carlos Saco fue Félix, por su talento y por la forma que lo hacía, y Mili Cangiano se nos adelantó, porque Mili entonces nos lo secuestró, pero estuvo con nosotros ahí, y fue una experiencia espectacular. Félix a lo mejor no se acuerda de mí físicamente, porque para ese tiempo a mí me decían Godofredo, porque tenía una barba igual que Godofredo, el hijo de Tommy Muñiz.
Además que
era horrible, sí, porque la hermana mía es la mejor versión que...
Sigue siendo feo, pero bueno, yo aparte...
No, pero sí me recuerdo de Félix cuando Félix, inclusive trabajar con Carlos Saco y Oscar no era fácil, yo fui asistente de ellos y yo te puedo decir que muchos encontronazos que tuve con Carlos y con Oscar, pero sí sabían reconocer una persona, un talento y una buena voz, como lo era Félix en ese momento, que tenía, como dice él, diversos personajes y todos eran excelentes. Todos eran excelentes.
Y no era ninguno de ellos, incluso el más supuestamente para entonces, su hijo de tono del padre Jackie, y nunca le faltó el respeto ni a la audiencia ni a las personas que estaban interactuando con él en pantalla o en el micrófono. O sea, porque...
Y nadie se sintió ofendido por ese personaje.
Nadie jamás. Es más, yo puedo dar fe, porque se moría de la risa contando los chistes. El cardenal Aponte Martínez era uno de los fanáticos grandes de ese personaje. Él decía que esa picardía y esa gracia la tenían un montón de los amigos y sacerdotes. Oye, que llegaron e interactuaron con el cardenal mucho tiempo.
Oye.
Yo creo que fue el cardenal el que le enseñó al padre Jackie a mirar bien por el túnel. Yo creo que él fue el que le enseñó muy bien.
Oye, recuerdo una vez en precisamente Rica Visión, estábamos preparándonos para ir al aire y a mí me toca ir con el personal de padre Jackie a maquillaje, a dar unos toquecitos, y en maquillaje estaba el cardenal, que había sido invitado también para estar en el programa. Y cuando a mí me dijeron, mire, cardenal, ten cuenta como te comporta, que el cardenal está ahí, Félix, y esto, y yo, sí, está ahí, pues espérate. Y entonces entré a maquillar
ahora,
y dije, ¡aleluya, mira quién está aquí! ¡El cardenal! Entonces el cardenal se levantó de la silla, bien serio, y se puso así de pie y me dice... Le voy a decir una cosa, padre Jackie. La ofrenda que se recoja en el programa es mía, no es suya. Así me dio el cardenal. Aquello fue un abrazo y estuvimos hablando un ratico. Bueno, una cosa verdaderamente bien interesante.
Oye, Feli, una pregunta. Yo sé, dentro de lo que tú has contado de las situaciones que he estado viviendo, pero... Y me imagino que, tal como nosotros pensamos, pues, la televisión y la radio ya no son lo mismo. Pero, de cierta manera, extrañas los medios.
Sí. Definitivamente, la radio y la televisión para mí... Eran unos instrumentos para hacer amistad con la persona, compartir, intercambiar conceptos, etcétera, y verdaderamente gané muchos amigos, y me sentía y me siento todavía, a veces hasta sueño cuando estar en algún programa de radio, pero tú sabes cómo son las cosas.
Bueno, ahora es más fácil, ahora es más fácil, Félix, porque ahora, con la cuestión de la tecnología, antes teníamos que estar presentes en los estudios, ¿te acuerdas? Y las puertas aquellas antes que había en los estudios, porque el sonido, para que sonara bonito y qué sé yo qué. Pero ahora, con la tecnología, ahora mismo tú estás en Fajardo, yo estoy en Laja, y Willy está en Trujillo Alto, y nuestro señor director, profesor, está en Río Grande.
Mira, paña. ¿Sí?
Esta conversación hubiera sido imposible sostenerla en la época en la que nosotros dábamos la vida por una emisora de radio. Ahora, incluso este chorro de técnicos nuevos que hay en la radio de Puerto Rico no entienden la importancia, el verdadero valor que tiene la radio, y que ahora, con toda esta tecnología, tendría una mayor representación en la sociedad. Y sencillamente está pasando a la chavaganería, a los chistes, a los relajos, y a los relajos irreverentes e irrespetuosos.
Con permiso, señor científico, con permiso. Acuérdese, cuando usted habla de técnico, acuérdese que yo soy el productor, soy director y técnico también.
Tú te las echas, ¿no? Que muchos de la gente este tipo, cuéntale que es el mejor técnico de radio digital que hay en Puerto Rico. Están echando.
Y abundando un poquito a lo que dice Jorge, y es completamente cierto, y por ahí va también esta tecnología, este modernismo, pues permite desplazarte a todas partes del mundo. A lo mejor, pues, ¿sabes? Tienes la gente en Puerto Rico que te recuerda, que te conocen y saben de tus personajes, pero, por ejemplo, tú haces alguna transmisión por las redes, y el que te recuerda, que a lo mejor está aquí, que quién sabe, en los Estados Unidos o en cualquier otra parte, pues se conecta y pues se evoca a ese personaje que tuvo. Sí, exactamente.
No solo eso, sino que ahora, eso no lo puedo decir porque se me zafa. Ya próximamente estaremos viéndonos en pantalla de televisión en las computadoras. El gato Pocky está precisamente cogiendo los cursos para poder hacer este tipo de transmisión simultánea a través de las redes sociales, pero con visión, con pantalla, y podremos entender la gente.
Oye,
y que muchos participen en la conversación.
Y eso es muy cierto, y viene por ahí Punto de Vista TV, que ya en febrero, a partir de febrero, ya vamos a estar ya haciendo también televisión. Pero hay algo que quiero decirle a Félix, te voy a dar un ejemplo bien grande. Ahora mismo, que estamos diferidos, pero estamos grabados. Nos están escuchando en los siguientes países. Oye bien esto. Brasil, Cuba, Estados Unidos, Paraguay, Costa Rica, Panamá, Venezuela, España, México. No, Jorge tiene una fanaticana en Afganistán. Óyeme esto. A Jorge lo escuchan en Afganistán. Que yo llevo el contaje de los programas de él, y cuando participa, tiene un grupito en Afganistán que son panas del parece, que lo escuchan allá. Pero para que tú veas, esos son algunos países, sobre más de 20 países que nos escuchan a través del mundo.
Qué bueno.
Y la buena programación que tenemos, y yo pues me siento muy orgulloso, Félix, que esté con nosotros aquí el día de hoy, y yo espero que no sea ni la última, ni la primera ni la última, porque como bien te dije, y sé que tú me explicaste, pero me gustaría realmente compartir contigo y que esto te sirva también de terapia con nosotros, porque es bien importante. Nosotros somos de la vieja escuela.
Sí, señor.
Que hoy en día, como dice el compañero, mi amigo y hermano Jorge Seijo, hay muchos mercenarios en los medios, y nosotros hacemos la diferencia y traemos esa escuela a esta para que ellos aprendan, porque hay que enseñarles.
Somos lo que pertenecemos a una generación de diegenials.
Somos diegenials
porque hemos vivido bastantes años, pero hemos adoptado el mundo de la tecnología y la dominamos y la manejamos. Somos diegenials, somos viejos, pero estamos en el uso y al día en la tecnología moderna. Hay detalles que no hemos podido entender, pero ni modo, fuimos los inventores en nuestra generación.
Poco a poco.
Sí, es cuestión de darse cuenta de que la tecnología no es tan gran cosa. Las máquinas no pueden pensar si uno no es el que le da el pensamiento y no se mueven, y no, ni siquiera pueden prender si tú no le das el botoncito y le metes el dedo y la prende.
Félix, sé que tú pues tienes tu tiempito comprometido y ya pues nosotros vamos a seguir por acá, pero sabes que la invitación está abierta contigo y sabes que para nosotros es un honor tenerte con nosotros, y en la noche de hoy ha sido una gama de recuerdos grandísima, una nostalgia de recuerdos. Y tú sabes quién fue el que se le ocurrió esta idea, señor Jorge Seijo. Y yo fui el coco y seguí, pero fíjate que lo sorprendí a él porque él no está esperado a ti esta noche.
No, yo me alegro verdaderamente haber compartido con ustedes, con el profesor, contigo y con Jorgito, que tanto tiempo que verdaderamente compartimos y verdaderamente siempre nos sentíamos con ese respeto y con ese cariño de participar en lo que fuera. Y me alegra saber que Jorge está en Laja, dijiste, ¿verdad?
Sí, señor, aquí en Laja, en los tirapiedras de Laja.
Pues porque es que Laja es el pueblo que vio nacer a mi papá.
Wow.
Allá en Palmarejo de Laja.
¡Ay, Oye, muchos próceres ahí, en ese barrio, es mi suegro de ahí también.
De Palmarejo.
Sí, de Palmarejo.
¿Y cómo se llama el hotel que hay por allí en cerca que tú tenías un amigo mío allí?
El Villa Palguera, que era propiedad de Henry Pancor. La Fon era un nombre de porque en esa época los abogados no podían usar su nombre en el show business, porque estaba prohibido por la ética del colegio, y entonces él usaba el Henry Lafont, pero su verdadero nombre es Henry Pancorvo. Y fue por muchos años cuando aquel grupo de cómicos cubanos se rompió, los Casanova, entra al grupo escribiéndole los libretos al Casanova, y se convirtió en el Casanova y Henry Lafont.
Obviamente
tuvieron 35, casi 40 años en el show en vivo en el Parador de Palmera.
En ese programa de Henry Lafont y el Casanova, fue donde yo tuve la oportunidad de hacer mi primer voice over presentando ese programa.
Mire si tengo buena memoria, que yo recuerdo que ese programa lo daban en Guapa Televisión los martes a las 9 de la noche, se llamaba su show favorito, así se llamaba.
¿Será que tú no te dejaban salir a jugar a la calle y querías que había ese programa hecho?
Yo salía, pero como yo soy un freak de las comunicaciones, pues yo seguía toda la programación. Todo.
Qué bueno.
De todas maneras, este es el mundo que estamos viviendo, los que nos estén escuchando. Entre nosotros, si juntamos la edad de los cinco, de los cuatro que estamos aquí,
muchachos, cállate.
La computadora dice error. No se pudo computar la cifra, pero si hablamos del compromiso que tenemos con las comunicaciones, con la gente, con nuestra gente, eso suma todavía más números en la computadora.
Eso es muy cierto. Eso es muy cierto.
Chulaja, me trae recuerdo, y especialmente al padre Jackie, que una vez estando allí con Henry en el programa en el hotel, allí conoció a un sacerdote que se llamaba padre Gary.
Ese es el gran amigo personal, padre Gary, que está en estos momentos de coadjutor precisamente aquí en Lajas, en la iglesita de la
Cantaba salsa, padre Ari.
Sí, canta todavía y tiene un montón de videos. Y
¿de verdad?
Es encantador, además de que mantiene ese sentido del humor.
Un saludo de parte mía.
Hombre, claro. Ahorita le escribo, porque él y yo nos mantenemos bien en comunicación. Y entonces mantenemos una muy buena amistad. Él tiene un problema, la gente lo confunde y dicen que es un cura que canta, y yo creo que es al revés, yo creo que es un cantante que da misa. y toca guitarra y hace videos. Yo quisiera que ustedes vieran los videos que ha construido, que ha filmado. Es excelente.
Qué bueno.
Oye, yo quiero, pues, ya para cerrar con Félix, pues, de verdad, pues, darle las gracias primero que todo por haber estado con nosotros en esta sorpresa que le dimos a Jorge, pero también nos sorprendimos nosotros, pues, por lo menos yo en lo particular, pues, también me cayó parte de la sorpresa. Y como dice Willy, esperamos pues que mantengamos comunicación constante y hacer algo, porque de verdad yo te digo algo, Félix, y creo que lo hablé con Willy en nuestra reunión. Hay que también reír, porque la risa es un ingrediente para el alma. Y hay que reír de vez en cuando, porque no todo se puede tomar en serio. Hablamos de todo un poco, pero también hay que sacar un ratito inclusive para satirizar lo que está pasando.
Oye, Néstor, voy a pasar con Jorge, porque sé que Jorge va a terminar, pero quiero decirle algo a Félix, y algo muy importante. Mira, Félix, yo perdí hace 3 semanas a mi querido hermano. Mi hermano era un conocedor de los medios, y hay algo que él me dijo muchas veces. Y me decía, yo no me retiro porque todavía no ha llegado la hora de yo retirarme. ¿Por qué? Porque el día que yo me retire, voy a retirarme con las botas puestas. Y me voy a retirar haciendo lo que me gusta. Te lo digo a ti de corazón, Félix. Eres un talento, eres un diamante. Nunca dejes de hacer lo que a ti te gusta hacer. Mientras lo puedas hacer, como lo puedas hacer, hazlo, porque te vas a sentir mucho mejor, y todos esos achaques y todas esas cosas. Y te doy el mejor ejemplo, el Pablo Casals tenía 40,000 achaques, pero cuando tocaba su instrumento, y el instrumento de nosotros es el micrófono.
¿Y sabes qué? Es que yo escuché que nunca dejó de usar la lengua, era muy bueno.
Exactamente.
Hombre, estaba las setas en bien, hombre, no podía mirar que era del norte de España.
Este es Jorge Sáenz, cara.
Confiésate.
Adelante, Jorge, que ya estamos cerrando con Félix. Pues
quiero agradecer profundamente a Willy por la sorpresa de darme, de permitirme hablar con uno de los grandes genios de la comedia puertorriqueña, un gran amigo sobre todo, y sobre todo el saber que está ahí, que tiene las energías, aunque tenga que moverse con mucha calma, porque la verdad es que tiene uno que saber que después de los 50 la cosa pesa. Así que te lo agradezco mucho. Eres un abrazo bien grande, mi cariño, mi aprecio, mi respeto. Y sin lugar a dudas, espero que en las próximas semanas, que sé yo, podamos escucharte en alguno de tus personajes, sentadito allá tranquilito en una esquinita allá en Fajardo, con todo el corazón de que el pueblo de Puerto Rico pueda disfrutar una vez más de tu voz y de tu talento. Que sé que Dios te cuide, que la Virgencita de la Monterrate, y si algún día podemos hacer arreglo para que dé un viajecito para acá abajo, te llevamos allí a la Basílica Menor en Hormiguero, donde puedas recibir un poco de la vibración que se siente allí, de la presencia de quien sea que sea. La gente me dice que no es que es esto, pero allí se siente. Lo que sea, allí se siente. Que Dios te cuide, hermano. Un abrazo bien grande a ustedes. Gracias de nuevo por este honor que me han concedido en poder abrazar virtualmente a un hermano, a alguien a quien uno logró aprender a respetar por su talento, por su profesionalismo y por los sacrificios. Y sobre todo, porque sé lo que siente aquellos que tienen los efectos secundarios de la gente naranja, del polvo y de el hedor y la peste, si se quiere, de la combinación de la pólvora, la sangre, la carne podrida y la pólvora. Que Dios les cuide, los quiero mucho.
Muchas gracias.
Jorge.
Muchas gracias.
Jorge. No te vayas, Jorge. Feli, un abrazo, hermano, y ya estaremos en contacto contigo.
Claro que sí.
Ya estaremos en contacto contigo y sabes que te queremos un montón, en grandes cantidades, hermano.
Aquí estamos a las órdenes. Dios los bendiga a todos. Gracias.
Claro que sí. Claro que sí. Bueno, señores, escucharon a...
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupamos.
Gracias, Néstor Rivera, y eso es así. Está escuchando usted a Punto de Vista PR.com. Recuerda que nos puede escuchar a través de www.puntodevistapr.com, y a las 7:16 de la noche tenemos ya con nosotros, para mí, yo no sé, pero para mí, un ser humano muy especial y una persona que yo digo que es un héroe, porque ya ha salvado dos veces algo que pensaban que no se podía salvar, y es el Partido Popular. Y me refiero al presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer Río. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, hermano.
Buenas noches. Buenas noches para ti. Buenas noches para todos los compañeros allá. Al pueblo que nos escucha, a los hermanos puertorriqueños, latinoamericanos, que los escuchan ustedes. Siempre es un placer y un privilegio compartir con ustedes, y gracias por las palabras.
Bueno, licenciado, esta semana usted ha estado bien activado, como decimos en el barrio, ¿no?, en esta situación de lo que ha estado pasando. ¿Qué opinión le merece esta situación de la derogación de la Ley 80 y este impasse que ya se ha convertido en una situación crítica? ¿Cuál es su análisis y su opinión, licenciado?
Esto de la Ley 80 es un capricho de la Junta. La Ley 80 no tiene nada que ver con el presupuesto del país. No tiene ningún efecto sobre el presupuesto del país. No tiene ninguna partida sobre el presupuesto del país. Condicionar que se apruebe o no se apruebe la Ley 80 a eliminar las vacaciones o el bono de Navidad de los empleados públicos no tiene ninguna relación. Es más, dije y reitero, es ilegal. La Junta no puede legislar, la Junta no puede derogar leyes, y las vacaciones, el bono de Navidad, esas son leyes. O sea que ellos no pueden hacer nada de esto. Aquí lo que hay es un enfrentamiento
que el gobernador lamentablemente no ha tenido las agallas para enfrentarlo. Yo le he dicho una y otra vez que impugne la Junta en los tribunales y que se establezca por los tribunales cuál es el alcance de la Junta. Claro, yo dije al primer momento que la Junta para mí no tiene ningún valor. Tú no puedes tener en un país que elige democráticamente a su gobernador. En el caso de Puerto Rico, el gobernador se llama Ricardo Rosellón. Yo nunca he dicho que él no es el gobernador, todo lo contrario. Cada vez que puedo lo digo, porque es el gobernador. Pero si el gobernador no quiere defender el voto que le dio el pueblo de Puerto Rico, pues, ¿quién lo va a hacer? Y el gobernador pues no ha querido enfrentar a la Junta porque él prefiere pasarle la culpa a la Junta o hacer que le está pasando la culpa a la Junta para que la gente no lo culpa a él.
¿Cree usted que la postura que ha tenido el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, ha sido la postura indicada, la postura fuerte y enérgica?
Yo fui al Senado, el presidente del Senado me invitó a deponer hace ya casi 2 meses sobre la ley 80, y ahí reconocí que era la postura correcta lo que está haciendo y apoyar, le hemos apoyado en ese sentido, diciendo que la ley 80, número uno, que no hay un solo estudio que establezca que la eliminación de la ley 80 va a crear un solo empleo. Y hay un solo estudio económico que diga cuál va a ser el impacto económico en la economía del país. Este es todo un intento de chantaje por parte de unos representantes del sector privado que representan no al país, se representan ellos mismos, algunos representan otros sectores privados, y hay que combatirlos donde sea.
Adelante, Néstor, que tengo una pregunta para el licenciado, pero creo que sé que tú tienes alguna, así que adelante.
Así mismo, buenas noches, licenciado. Tengo algunas preguntas, como dice Willy, pero vamos a hablar primeramente en relación a este tema de la ley 80. Le pregunto, este careo entre el presidente del Senado y el gobernador de Puerto Rico con la derogación de la ley 80, ¿usted piensa que esto es parte de que del juego para dilatar la presentación del presupuesto, que a la fecha de hoy no se sabe con exactitud cuánto es el presupuesto del país?
Bueno, eso es parte también. Yo te repito, el gobernador se está escondiendo detrás de la Junta para enfrentar su responsabilidad como gobernador de este país. Él es el gobernador electo, no es más nadie. Y él quiere entregar su poder democrático a los miembros de la Junta para que lo haga. Si él necesita ayuda para enfrentar la Junta de los tribunales, que cuente con nosotros. Si es para claudicar, que claudique él.
También sería bueno preguntar a final de cuentas, la postura oficial del Partido Popular Democrático es en contra de la derogación de la ley 80.
Sí, en contra. Aprobamos una resolución al efecto de la Junta de Gobierno del Partido Popular.
Adelante, Willy, que tengo otras preguntas de otros temas más adelante.
Yo tengo otra, y es importante, y en el caso de esto, y siguiendo con lo de la Junta, en días pasados, en semanas pasadas, escuchamos de esta alianza del Partido Popular y el Partido Independiente Puertorriqueño en contra de la Junta. ¿Usted puede explicarnos?
Claro, mira, yo he dicho desde el primer día que los presidentes de los partidos políticos deben reunirse y estar juntos en esta situación de estar en contra de la Junta. Rubén Berrío se reunió con el gobernador de Puerto Rico hace 2 meses atrás y ellos llegaron a unos acuerdos, inclusive hablaron sobre un plebiscito y un referendo para estar en contra de la Junta. Yo no puse, yo lo que dije fue que si querían contar conmigo, que fuéramos juntos a Washington, a donde fuese, a estar en contra de la Junta. Rubén se reúne conmigo y yo le hago el mismo planteamiento. Y él acepta entonces que fuéramos los presidentes. Y a él le tocaba entonces reunirse con el presidente del PNP y gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, para lograr un acuerdo que los tres fuéramos. Por lo que veo, el presidente del PNP y gobernador de Puerto Rico no quiere entrar. Así que la propuesta era que fuéramos los tres, no que fuéramos dos.
Siguiendo por esa línea, siguiendo por esa línea, ahí se menciona en ciertos foros que hay como que un acuerdo, podemos decir, entre el gobernador y la Junta de Control Fiscal luego de esa reunión que tuvieron, que el gobernador luego de esa reunión pues habló sobre las razones de que por qué se debería derogar la ley 80. Eso podría ser una de las razones por las que entonces el gobernador no se une al movimiento del que usted está mencionando.
Porque el gobernador negoció que derogaran la ley 80 y le aumentaran más de un 180% su presupuesto de fortaleza. Pero él negoció a espaldas del pueblo dinero para él hacer campaña política, dinero público.
Adelante, Willy.
Sí, licenciado, yo realmente, esto a mí me sorprende muchísimo, porque se ha estancado, se ha hecho un pase en esta situación y no se ha tomado en consideración, yo ya me bien, quiero explicar bien esto para que no me malentiendan, no se ha tomado en consideración todas esas ideas que tanto su partido, el Partido Popular Democrático, como el Partido Independentista y como otros partidos no afiliados, han expuesto para poder resolver en parte esta situación.
Mira, lo que pasa es que aquí hay mucha gente todavía que juega la política pequeña, que no tienen madurez política, que lo que están pendiente es una posición o que tienen capricho de una candidatura. El país requiere en estos momentos de la unidad de voluntades de este país, estadistas, independentistas, populares, no afiliados, enfrentar a la Junta de Control Fiscal, que es un ente colonizador, que es un ente que le quita el derecho natural que tenemos los puertorriqueños a decidir quién es nuestro gobernador. Nuestro gobernador se llama Ricardo Rosselló, ganó una elección, pero si él no tiene la voluntad, la fuerza de defender su propio gobierno, ¿cómo lo van a defender otra gente? Entonces, fíjate que a mí me critican porque yo me senté con Rubén Berrío. Rubén Berrío no me necesita a mí para tener prensa, lleva 50 años en la política del país, ha corrido para gobernador 3 veces, pero si queremos derrotar la Junta necesitamos la unidad de voluntades, necesitamos madurez política. La política pequeña, el insulto, el tratar de decir que uno es una cosa y que es otra, eso no nos va a llegar a muy lejos. Eso es en todos los partidos, porque dentro de mi partido también lo hay.
Licenciado, pero hay una base que en cierto grado se establece de que la Junta de Control Fiscal pues fue establecida por el presidente Barack Obama hace par de años. Eso es lo que se dice. ¿Hay algo que de verdad lo certifique, o como usted menciona, la junta se puede someter a los tribunales para entonces derogarla?
Bueno, yo entiendo, con mi conocimiento legal, ¿verdad? No es que yo lo sepa todo, pero con lo que puedo saber, el que tiene standing en estos momentos para impugnar la junta se llama Ricardo Rosselló. Posiblemente si hay algún tipo de acción en cuanto al presupuesto, los legisladores de ambos partidos tendrían el standing. Yo no tengo standing porque yo no soy funcionario electo. Yo presido un partido, pero no soy funcionario electo. Y yo he dicho que hay que impugnar la Junta.
¿Qué?
En los tribunales.
¿Sí? Eso se ha dicho y estamos claros de que ha sido su postura. Willy, si tienes preguntas adicionales de eso, de sobre el tema o algún otro tema, porque
sí,
tengo una pregunta en el tintero de otro tema de esta semana.
Yo quiero hacer una pregunta en cuanto a esta situación ya, ¿verdad? Pues pasamos al compañero ya en los minutos que nos quedan, pero yo quería preguntarle, licenciado, a mí hay algo que me preocupa de todo esto, y yo creo que a muchas personas de Puerto Rico le preocupa esto. Esta situación, este impasse que va hacia los tribunales, a mí lo que me preocupa es que esto llegue a donde la juez suele, y ella es la que va a decidir esto, licenciado. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Cuál va a ser el desenlace?
Yo entiendo que ese tipo de caso, si yo no practico ese derecho, el derecho constitucional, yo creo que esto es un caso que se debe llevar de manera constitucional, no en la sala de la juez Swain, que se debe impugnar. No sé, te digo, ¿verdad? Porque no lo he estudiado a fondo. Y se llevaría de forma de certificación al Supremo. Pero abogados hay demás que se dedican a esto. Pero mi conocimiento me lleva a entender que debe ser así.
Adelante, Néstor. Bueno, pasando a otro tema, licenciado. Esta semana... estamos hablando, por ejemplo, el pasado jueves nosotros ahora estuvimos hablando de el proyecto que la comisionada residente Jennifer González presentó ante el Congreso para lo que se le llama el proyecto de anexión de Puerto Rico en base al plebiscito que se realizó, el último plebiscito que se realizó. ¿Qué comentario usted le merece, si tiene el suficiente standing, si es el momento adecuado para hacerlo, entre otras cosas? Un comentario de usted como presidente del Partido Popular Democrático sobre este tema.
En primer lugar, que la base que están utilizando es impugnada por el mismo gobierno federal. El Departamento de Justicia no la avaló. Segundo, que es una estocada a los propios estadistas. Los estadistas siempre han dicho que van para la estadidad. Ahora la comisionada dicen que van para el territorio incorporado, que es lo peor que le puede pasar al país. Puede estar como territorio incorporado 60 años, como estuvo Hawái y Alaska. Y esto, fíjate que esto es algo ya cíclico. Estamos cerquita del 4 de julio, ¿verdad que sí? Los estadistas siempre hacen lo mismo llegando el 4 de julio. Vienen que con la estadidad ahora es el incorporado, ese es para desviar la atención.
Y se mencionaba, no sé si recuerda, que la estabilidad iba a llegar en el 2025, creo que era que decían,
Pero era uno de los
eslogan que decían luego de que pasó el plebiscito.
Primero era inmediatamente, después en el 25, ahora en el 21. Posiblemente digan que en Navidad llega con un Santa Claus o en Federal Express. Porque sí, cuando se le está cayendo, cuando se les cae el país, entonces...
Di corazón. si aún me ama. Me.